No esperaba el campeonato, se abre los hermanos que. Y después en el 10 abre los 12 discípulos que Cristo envió con autoridad para predicar la Evangelio y orar por sus enfermos. Una cosa al comenzar el capítulo 11 es ver quién es escogió Dios. Escogió Dios a los escribas, los fariseos, los estudios, religiosos, o escogió a Dios gentes comunes, como tú y yo. Unos pescadores, a quienes hablamos en la pesca. Y Dios escogió a los pescadores para predicar, no escogió a los que estaban en la toma y estaban en la libro de los pescadores, escogió a que trabajara en el gobierno, en el centro, Mateo. Y él, gente, es como tú, y es muy importante ese punto, porque a veces creemos que nosotros que son muy espirituales, para ser usado por Dios. Pero no es así, sino si tú quieres ser usado por Dios, tiene el Señor utiliza a mí, lo dijo Isaías. Señor, ¿a quién? ¿Quién irá? Hay tanta necesidad. Y después, Isaías contestó, envíame a mí, era que envíame a mí. Entonces, Cristo envió a los discípulos antes ordinarias, antes como tú y yo, pero los envió con poder. Poder para sanar a los enfermos, poder para transformar la sociedad de la cual viven. Y es importante que veamos en el capítulo 11, que veamos el contexto en el cual los discípulos fueron enviados. Dice Mateo 11, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Cristo nos ha enseñado a predicar y a enseñar en la ciudad. Y hoy día tenemos que orar y tenemos que predicar con autoridad. Ahora, hay mucha gente que no conoce la autoridad. Creen que, pues, como no tiene estudios, no tiene mucha preparación, ahora que no viene de una familia importante, no tiene la carrera de mucho prestigio, dicen, ¿cómo es que yo puedo ser usado por Dios? Y el acuerdo de estar aquí, en el hecho con lo que hizo en día, nos dice que son autoridades. Entonces, Parusia en griego es autoridad y habla de tener dominio sobre los mismos elementos de la tierra. Cristo, cuando estaba en el mar y que se levantaban las olas, él hablaba y se callaban, se apagaban las olas. Jaime es el surfo. Yo ya no hablo de mí como surfo, ya no soy surfo, bueno. Cuando era surfo, no corre, Dios le levanta las olas, porque el surfo tiene las olas grandes, ¿no? Pero Cristo apagaba las olas, cálmanse, se levantaba. Es importante que sepamos eso, que los mismos demonios se nos tienen que someter a nosotros. Y cuando salimos a predicar, lo hacemos con autoridad, pero muchas veces no lo conocemos. La autoridad. Cristo nos enseña a servir como embajadores. El embajador de México en España tiene papeles dado por el gobierno mexicano para poder hacer muchas cosas en España, representar a México en el país de España y tiene autoridad para hacer pleitos. Juicios, sacar a los ciudadanos mexicanos de situaciones de mucha autoridad. Y así Dios nos da a nosotros, como embajadores del reino, una autoridad para entrar en la ciudad, en las tinieblas, para cambiar las cosas. Pero hoy estamos manejando por la tierra de narcotraficantes, ahí gracias a las minas. E vimos sempre caminhando e pensar com alguém que desafortunadamente vê, pois, tem muitos terrenos e sempre muito, e sabe que são os malos e os malos, e o frio se caiu nos malos. E as grandes piedras para tirar essa carta hacia abajo. Oraba yo, oraba por sus almas. Es gente que no sabe que algo mejor, algo maravilloso que es la salvación en Cristo. Una vida de paz, una vida de gozo, una vida de amor, que no necesita esas cosas artificiales para tener felicidad. Y Dios nos da la oportunidad para orar, para que se convierta. Y si nosotros no aprovechamos esa autoridad, nada sucede. Nadie sabe qué bueno, qué malo eres y todo, pero sigue igual. Tenemos que usar esa autoridad sobre todos los monstruos, potestades y principados, para que el reino de luz desplace el reino de tinieblas. Ahora, en la actualidad, hay fuerzas que quieren atacar a los gobernantes del pueblo, a los que trabaja en esa república, y muchas fuerzas que vienen contra el pueblo. Y tenemos que orar para que la luz llegue con poder a las vidas. Y qué bueno que hay cristianos en Tibasco, en esta ciudad, y si nosotros no salimos de aquí, vamos a seguir adelante porque vamos a tener resultados. Ahora, los discípulos de Juan vieron a Jesús en ese lugar, dicen, que Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, envió a dos de sus discípulos para preguntar, ¿es tú aquel que había de venir? ¿O esperemos a otro? Respondió a Jesús y dijo, vayan, y hagan saber a más las cosas que habían de ver. Los pocos van, los pocos andan, los presos han limpiado, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado. Bienaventurado es el que no hay tropiezo en mí. Mientras ellos siguen comenzando eso, se decide Juan a la gente. ¿Qué se viene a ver en el desierto? Porque Juan es sacudido por el viento. ¿Qué se viene a ver a un hombre cubierto de vestiduras de delicadas? Y aquí, los que llevan las vidas delicadas en las casas de reyes están. Los que salieron a ver a un profeta, sí les digo más que profeta. Ahora, aquí Juan el Bautista hace una pregunta. Envía dos de sus discípulos como era sobre la cárcel, el dos solicitaron a la cárcel. Le preguntaba a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿Eres tú el Mesías? ¡Ah, acuérdate! Pues ya hicieron seis meses, por lo otro, fueron creados cercas y se conocían. Pero aún así, que Juan había estado predicando el Evangelio, y bautizó a Jesús en el río Jordán, todavía tiene sus dudas, ahora debe saber. Ahora por eso toda la casa, no es cierto, toda la casa, porque una casa más grande, porque se metió a Jesús desde el rey, no lo hizo el rey. Pero lo que quiero decir es eso. Juan sabía bien, ahora bien dudarlo. Y a veces cuando nosotros dudamos, el diablo nos viene a condenar, se me puede decir toda la congregación, ¿por qué estás dudando de las cosas? ¿Por qué haces preguntas? Pero mira, Jesucristo no condenó a Jesús, no dijo, Juan, ¿qué andas? ¿Cómo? ¿Ya sabes quién soy? ¿Y cómo se sabe? ¿Tú dijiste? ¿Qué hay ahí? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué andas? Pero las cosas no sucedían tal como Juan esperaba. Estaba en cárcel. Y cuando estamos en la cárcel, y los que están viendo esa enseñar esta casa, también nos enseñó a saber que estás ahí. A veces dudas y dices, ay Señor, ¿por qué estoy aquí? Pero no es malo tener dudas. Tomás tenía dudas de quién era Jesús. Aunque el discípulo, 3 años y medio de Jesucristo, después que había muerto a Jesucristo, después de resucitarse de los muertos, y que todos decían vivos a Jesucristo, Tomás, ¿qué dijo? Voy a creer yo a poner mis manos en sus heridas, a meterme en la mano en la cosa, y no se puede creer en más de uno. Increíble la incredulidad de los discípulos. Juan el Bautista, pues somos mejores que ellos. No hemos dudado nosotros a veces. Pasamos dificultades y de repente decimos: Dios, ¿qué vamos? ¿Dónde está la promesa que estoy esperando de ese libro? ¿Qué pasó? No, no es malo preguntarle a Jesús. Jesús no condenó a los discípulos de Juan que vinieron a preguntarles, oye, ¿qué pasó? A Tomás, vino, pasaba las manos, ponme el dedo ahí, soy yo. No vino a condenarlos. Cristo no vino a condenar, sino para esta pasada. Entonces nosotros tenemos que aumentar en nuestra fe. Y Juan Bautista era un valiente. Y va a enseñarnos la valentía. Él nos dijo, oye, la ropa delicada. Él hablaba de la boda de los gestores en el palacio del rey. Los, a veces, afeminados que estaban bailando en el ámbito del rey y hacían toda la cosa. Él no decía, no, hombre, era un macho de Jalisco. Este rey, la ropa de cuero, de cabello, rasposo, comía todo este chapulín colorado, no sé de qué comía, pero era un hombre valiente. Y a veces dicen, no, los cristianos son muy pasivos. No, los cristianos son muy más valientes que hay. Que puede enfrentar el pecado. El débil dice, cuando invita a la cocaína y dice, no, es un poco lo que hacen a unas pastillas, dice el éxtasis, no, es una pastilla. Y el hombre cristiano lo viene y dice, no, no lo necesito, yo tengo a Cristo. Yo soy paseando las nubes por el poder del Espíritu Santo. Pero que el hombre débil, que el cristiano dice, bueno, está bien, con tal que no me que el pueblo de mí se lo toma la droga. No, hombres, mujeres valientes, hombres valientes, que dicen, no, yo no necesito, tengo a Cristo, no tengo que dejar en esas cosas. Por eso, hombres, como Juan Bautista, el reino de Dios está compuesto de hombres, y hay mujeres también, pero líderes son los hombres. Porque el cristianismo requiere valentía, el cristianismo requiere valor, ¿qué? Fuerza espiritual. Versículo 17, porque este es de quien está escrito, he aquí yo vi mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y si les digo, en los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ahora, ¿qué dice usted diciendo aquí que Juan Bautista es mayor que Moisés, mayor que David, mayor que Abraham, todos? Y este Juan era un hombre que decía las cosas tales como estaban. No enmascaraba las cosas y decía, y se metió en la vida por lo mismo. Jesús lo hace. Desde el día de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es una violencia. Y los violentos lo arrebatan. Es un texto muy interesante. Algunos han dado otra interpretación que no es lo que desea Jesucristo. Que es un hombre que ama la violencia física. Beleza é espiritual, sim. Estamos aqui, ela é espiritual. Sacar las palabras críticas, colocar las maestras y adultos por ahí volando. Entonces, algo de violencia espiritual, de la autoridad sobre las fuerzas de maldad, la fuerza de la droga, la fuerza de la prostitución, la fuerza de la corrupción, del trabajo, de la trata, del robo. ¿Qué valor? Y los valientes pueden avanzar el reino. No los temerosos, no los tímidos. Los valientes como Juan Bautista, los violentos lo arrebatan. Es un cristianismo de hombres de corazón íntegro. Que no son sobornados, que no son distraídos y ni llevados a poner atrás la tentación sexual. Que son hombres de verdad, que tienen dominio propio. Y si yo no tengo que ir a otra mujer, yo tengo mi mujer acá, si ella la va a hacer yo también, y vamos a estar hasta viejitos, armaditos juntos. Y la palabra divorcio nunca va a entrar en su hogar, porque Cristo nos ha unido y que los hombres nos van a separar. Hombres valientes. ¿Qué me parece? Porque los profetas la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren ir recibiendo, entonces que Elías que había de venir. El Juan Bautista era el espíritu y poder de Elías, dice ahí en Lucas. El que tiene oídos para oír, oiga. Pues, ¿a ti compare esa generación? Es el que está dejando a los muchachos que se sienten en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: nuestro campo es lado, camino, bailaron. Les echamos y no levantaron. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dice: el demonio tiene. Vino el hijo del hombre que comía y dice: de aquí el hombre comulón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Si quieres una prueba, su gracia es muy importante. Más sabiduría es justificada por sus hijos. Pero, de criticar a los cristianos siempre es para criticar. Porque si, como Juan Bautista, estaba apartado al desierto predicando, ni iba a las reuniones sociales, le criticaban. Es un santito, no tiene reuniones sociales. Pero Cristo, que daba a los pecadores y hasta ahí las reuniones para compartir la vida allí, le decía: no, él va a rechazar la pasada, la compañera, ese es Cristo. Le critique por todo, pero lo importante es saber que nos van a criticar. Pero Cristo sacó a nosotros y la sabiduría es justificada por su hijo. Mucha gente me dice: pastor, ¿sabes qué aprendí? Que Cristo siempre nos viene antes de la gran tribulación. Vamos a tener que pasar una gran tribulación. O dicen otra enseñanza que realmente no viene estrictamente con la palabra de Dios. Nosotros debemos pasar por la gran tribulación, pero la Biblia dice que seremos salvos de la ira. Que Cristo viene a arrebatarnos, para juntarse con él en las nubes. Pero a veces la gente está en otras enseñanzas, pero vemos el fruto de su creencia. Si hay gente que dice: no, pues que tú crees está mal, tú debes creer las cosas así. La sabiduría se justifica por sus hijos. En otras palabras, yo quiero ver el resultado de tu creencia en tu vida. A ver qué tal funciona tu vida. Tú dices que tienes el mejor creencia en la Biblia. Y nosotros estamos mal, que nosotros no estamos volando ahí, colgándose a las mapas ahí, volando por el aire. No está bien, pero déjame ver el fruto de tu vida. Y dice Cristo por sus frutos, por los antiguos, es el que son. Nunca está demasiado bien eso explicar por sus hijos. Hay un desarrollo para que tal. Tú dices que si no me reconoces, le puedo haber presentado en tu vida. No sé qué vivir porque estamos predicando, si no somos incarcerados. pasa el día es justificado por sus hijos, pero es un tema muy interesante desde el punto de vista de ese contexto. Los critican por no tener ninguna religión social, ni el pedido para asistir a la religión social para compartir el Cristo. Se le critica el tema, ¿cuál es la verdad? La responsabilidad es justificada por los resultados. Nuestro intento es establecer la recomendación de las señales de las cuales había hecho muchos desesperados porque no sabía lo que tenía el Señor. Hay de ti con la signa, hay de ti. Pensaba, pues se tira la función, se habían hecho los milagros que habían hecho en sus tiempos, pero en sus tiempos a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces, mucha gente en aquel tiempo se arrepentía de esas cenizas encima de sus funciones, porque nosotros hoy día no echamos ceniza encima de su cuerpo, porque Cristo nunca enseñó en el Nuevo Testamento de que es algo que debemos hacer como cristianos. Eso lo vamos a los pies. El Cristo lavó los pies, pero ya cuando lo enseñó a los discípulos, lo hicimos nosotros, y no dio instrucciones para lavar los pies. De la Santa Cena, y vamos a tomar hoy, el Cristo enseñó la Santa Cena, y también los primeros cristianos practicaban la Santa Cena, y también Pablo enseñó la Santa Cena, por eso los tenemos como práctica dentro de la congregación, y el bautismo. Cristo enseñó el bautismo, los cristianos en el derecho practicaron el bautismo, y Pablo enseñaba, y los del Otro Segundo enseñaba el bautismo dentro de la práctica de la iglesia. Ahora, quizás se dice sí, no es el Antiguo Testamento, pero Cristo no lo hizo, y los discípulos hicieron, y la enseñanza bíblica en hacerlo, por eso no lo hacemos. Versículo 22. Por tanto, les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatido. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han hecho en ti, habría crucido hasta el día de ahora. Por tanto, les digo que el día del juicio será más tolerable en el castigo para ti de Sodoma que para ti. Muy importante que veas las ciudades. Cristo nos mantiene responsables por la reacción de la gente. No lo puedes. Si los ciudadanos rechazaban el Evangelio, Cristo no te va a ir mal al día del juicio. Yo pienso que las ciudades en la actualidad, donde se practica mucha maldad, y que en la ciudad de Nueva Orleans, que se practica mucha maldad, y veamos pues, un tiempo muy difícil sobre esa ciudad. Y muchas ciudades que ganan muy mal, no solo me viene el juicio, me dinero, pero es viene juicio. Pero no crees que una ciudad mala va a escapar, ¿no? Va a recibir, tiene juicio. Eso es Dios. En aquel tiempo, respondiendo a Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, pues sabiste esas cosas de los sabios y los entendidos, y las revelaste a los niños, o a nosotros. Sí, Padre, porque sí te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y el Padre conoce a algunos que el Hijo, a quien el Hijo lo quiera revelar. Otra vez saca tu pluma, y las promesas padrísimas para cada cristiano. Dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprenden de mí, y soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera y carga. Ahora, en aquellos años, cuando volvía el yugo de mano, tenían unas piedras enormes, de aproximadamente 2 metros de ancho, por unos 50 centímetros de grueso. Puedes ver si vas a comprar un molino norte del mar de Galilea. Y para girar, había una piedra abajo y una piedra arriba. Y para girar esas piedras, empezaron una junta de bueyes. de que tenían el yugo y los animales jalaban, pero siempre ponían el fuerte, el animal ya maduro, afuera y adentro del machetillo, el becerro que ya estaba aprendiendo, ya que pasaba el tiempo, ya se acumularon los músculos y los chiquitos se cambiaban afuera para llevar el peso. Y es el ejemplo que tenemos de cristianismo. Cristo lleva el peso del yugo. Efectivamente, estamos en el servicio cristiano trabajando con Cristo. ¿Quién lleva el peso? Cristo. ¿Con quién hablamos? Cristo. Ahí tenemos descanso para nuestras almas, no dice para nuestro cuerpo, a veces descansamos aquí, ¿verdad? Porque estamos trabajando en la construcción de rancho, estamos descansando. Pero gracias a Dios nos da descanso para nuestra alma. Ese descanso, esa paz que sobrepasa todo el movimiento. Sabemos que Cristo nos ama. Todas las cosas van a obrar para bien. Y Él va a fortalecernos en el corazón, en el espíritu. Y nos va a llevar adelante. Si nos tiene que cargar los brazos. Fácil. Es mi yugo. Ligera mi carga. Y si tú tienes cargas muy pesadas, muy tremendas, yo te invito ahora a tomar la Santa Cena. Desprenderte de las cargas. La Biblia dice que las cargas de Cristo son ligeras. Lo que puede levantar es una descarga de sus cargas. El Señor, dame esta paz que sobrepasa todo el elemento. Y Él lo va a hacer.
Soy feliz.